Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo, y buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes a través de esta emisora. Buenos días, ¿cómo se encuentran?
Buenos días, Jimmy, saludos, ¿cómo estás? ¿Todo bien tú?
Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Estás bien?
Bueno,
veo que vas preparado para W2.
me llevan a trabajar, así que...
¿Tienes una misión? ¡Wow! Increíble.
Tengo el servicio de transportación de mi casa.
Muy bien. El Uber personal, qué bueno.
Sí, señor.
Mira, Ricardo, hoy tenemos un par de cositas que queremos compartir, ¿verdad? Y además de eso, se ha mencionado en varios programas y creo que hubo una pregunta el viernes pasado con relación al famoso Concorde, y entonces dos detallitos rapiditos en cuestión de la nave, ¿verdad? Habían preguntado, ¿verdad?, si la tecnología, ¿verdad?, si la cuestión de la la tecnología supersónica iba a estar de nuevo o iba a estar disponible de nuevo en el mercado en algún momento, y se mencionó de que sí, de que hay varios proyectitos en cuanto a eso, pero yo estaba
buscando hay varios empresas, ¿no?, interesadas en continuar, ¿no?, los vuelos o darle continuidad, por decirlo así, ¿no?, a los vuelos supersónicos. Pero yo entiendo que muchas de las cosas están en etapas experimentales, ¿no? Muchas de ellos están tal vez en apenas lo que está es el footprint, el dibujito, ¿no? Y esto tiene que ir por una serie de procesos. Y de la misma forma, pues hay que ver cuán viable, ¿no?, cuán costo efectivo va a ser operar una nave de estas, porque sí, todos a lo mejor estaríamos de acuerdo que queremos, en vez de echarnos 8 horas y media a Madrid desde San Juan en Iberia, pues montarnos y estar allí tal vez en 2 horas, ¿no?
En 2 horas, exacto. Sí, pero fíjate, la cuestión en este punto, ¿verdad?, que tú acabas de mencionar. Ajá. Yo creo que las aerolíneas, que son los que van a utilizar la tecnología si volviera a suceder, están un poquito reacias al costo operacional, claro, perdóname, de la nave. Tú sabes, cuando, claro, el Concorde estuvo surcando los aires, cuando el proyecto empezó bien ambicioso y todo el mundo levantó las manos de que querían, porque obviamente era una tecnología de vanguardia, ¿verdad? Y cruzar el Atlántico en 2 horas y 50 minutos, pues eso era, o sea, una cosa que...
Sí, ahora mismo dije 2 horas, es un ejemplo hipotético, ¿no? Exacto. Londres queda un poquito más cerca que de Nueva York que Madrid de España, ¿no? Si vamos a verlo.
Sí.
Pero sí, o sea, estamos hablando de que pues va a cortar las distancias, digamos, en a lo mejor un 30 o
sí,
40%
sí,
de tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Tampoco es que vamos a ir a Mach 5 por ahí o a...
Uh-huh.
O sea, o a 7 veces la velocidad del sonido, en muchos de los casos, pero hay que ver, correcto, cuánto más, económico, digamos, sale, si es que el adjetivo económico que lo pudiéramos poner ahí, porque no lo creo, para una aerolínea operarlo. O sea, número uno, sabemos que este tipo de aviones, por el diseño y la velocidad, no son tan grandes como los aviones de aerolínea normal, ¿no? El ala cambia, o sea, son muchas las cosas que cambian en el diseño. Bueno, ya sabemos el Concorde, es un avión extremadamente incómodo adentro, ¿no? Para poder cumplir con la exigencia esta, ¿no? Y el rendimiento de volar de forma supersónica. Así que yo entiendo que estas son cosas que regresen. A cierto punto lo veo más probable en el aspecto de la aviación corporativa, ejecutiva, ¿no? Porque siempre va a haber algún excéntrico multimillonario que tal vez pues quiere invertir en una nave de esta, pero en el ámbito de las masas como tal, no, para volar grandes cantidades de pasajeros, yo entiendo que va a tomar un tiempo más y volvemos a lo mismo, ¿no?
Sí, no, y ese detalle, ese detalle, Ricardo, que, ¿verdad? Por ejemplo, operacionalmente hablando, como estamos diciendo, el Concorde no era costo efectivo. Entonces, segundo, la compañía que está a cargo del proyecto del diseño de la aeronave que se estaba trabajando para esta tecnología, ellos afirman y aseguran de que el avión va a ser súper costo económico para operar, ¿verdad? A diferencia del Concorde, ¿verdad? Ellos dicen y aseguran de que el pasaje no va a costar más de dos, va a estar en los cientos de dólares, ¿verdad? En el Concorde estaba básicamente en los miles, tú sabes, y eso pues es una diferencia, pero los tiempos cambian, Ricardo, ¿verdad? Y la parte económica, ¿verdad? Es lo que ahora mismo las líneas están enfatizando, y aún con todo el glamour que el transporte supersónico pueda tener, ¿verdad? Yo me parece a mí que esto va a estar bien precario, ¿verdad? Ricardo, pasó con cuando diseñaron el A380, por lo menos en el mercado norteamericano, cuando diseñaron el A380, inclusive la compañía donde yo trabajaba fue la primera compañía en poner una orden de aviones de carga de ese tipo. Pero al pasar el tiempo, ¿verdad? Y al ver la cuestión de lo que conllevaba operar este avión, ellos decidieron decir, no vamos. Y muchas de las líneas americanas que habían puesto órdenes decidieron cancelar. Porque claro, entendieron a largo plazo de que la nave no iba a ser costo efectivo. Y a hoy en día, las líneas que están operando el 380, ¿verdad? Ellos están breaking even, tú sabes, aún, ¿verdad? Con todo lo que ellos puedan ofrecer y todo lo que están haciendo. La nave resultó que no estaba cumpliendo las expectativas, ¿verdad? De las cuales se la habían diseñado. Pero así va también con la tecnología supersónica. De hecho, y dejaré con esto, mira, sí, el Concorde estableció un récord en el 96, Ricardo, de Nueva York a JFK. Okay. Se tardó 2 horas 52 minutos 59 segundos. ¿Tú te imaginas eso? Dos horas 52 minutos. Eso es un viaje de San Juan Orlando, básicamente un poquitito más arriba. ¿Sabes lo que es eso? Cruzar el Océano Atlántico en un tiempo tan espectacularmente rápido. Pero sí, tú sabes, es muy glamuroso, ¿verdad? Y es muy, ¿verdad? Muy llamativo. Pero yo creo que las líneas aéreas están enfocándose más en la parte económica de la operación. Nada. Mira, bien importante, el mes pasado, brother, se nos olvidó, de hecho no lo sabía y por eso digo que se nos olvidó. Ustedes los pilotos tienen un día, en abril 26, el Día de los Pilotos, igual que el Día de la Secretaria. Vamos a tener que hablar con Pedro para mandarte a hacer un buquete de flores y llevarte a almorzar, tú sabes. Pero sí, el abril ya.
Gracias, abril, gracias. Muy honrado, Jimmy. Muy
honrado, mira, esto es un belated happy birthday, tú sabes. Pero sí, a ti y a todos los que laboran, ¿verdad? Día a día en hacer, ¿verdad? Y cumplir los sueños de mucha gente que está viajando, ¿verdad? Y conectar tanta gente. Muchas gracias por el servicio, ¿verdad? Y sabemos que no es fácil, pero ahí están ustedes en eso, tú sabes. Mira, Ricardo, gracias. Sí, ya tú sabes, tenemos el buque de flores pendiente, así que tranquilo. Mira, otra cosita que yo estaba mirando la semana, que lo encontré bien interesante, aunque es un tema para profundizar, pero lo voy a tocar por encimita y quizás posiblemente en un programa futuro podamos compartir o tocarlo con más profundidad. Y es sobre el SAF, el SAF. ¿Sabe lo que es eso, fíjalo?
No,
SAF, eso es el Sustainable Aviation Fuel.
Aviation
Sí,
Fuels.
SAF, SAF.
De repente me confundí con el voto de el posible voto de huelga de esa pues que es un SAF, SA1.
Ah, ok.
Sí, señor.
Pues mira, eso ahora mismo hay una de las líneas aéreas de Estados Unidos que le está dando bien, bien duro a eso. Y están ya operando en diferentes aeropuertos con este tipo de combustible. United ahora mismo van a empezar a lanzar, o mejor dicho, ya están lanzando, ¿verdad? Pero van a empezar a aumentar la cantidad, ¿verdad? De galones de este combustible en los aeropuertos de San Francisco y en Londres. El combustible, este combustible totalmente no es fósil. Esto es combustibles hechos de cosas que no sean fósiles. Y aparentemente las emisiones son mucho menos, ¿verdad? Y según dice United, ¿verdad? En la cuestión de operación y del performance, ¿verdad? No altera para nada, ¿verdad? ¿Verdad? El performance de los aviones y al contrario, trae mucha, mucha, mucha economía, ¿verdad? Al monstruo principal de las líneas aéreas, que es el gasto de combustible, ¿verdad? Este combustible, y tocar un poquito de esto rapidito, se producen, ¿verdad? Utilizando recursos biológicos, ¿verdad? Materiales vegetativos, ¿verdad? Animales, pero no animales, sino el estiércol de los animales. Pero también hay varios derivados, ¿verdad? En los biocombustibles, ¿verdad? También se pueden desarrollar fíjate, algo tan que tú dices, wow, no puede ser, aún utilizando aceite de cocinar, Ricardo. Tú sabes que aquí en Sabana Grande hay una compañía que se dedica a ir por todos los restaurantes recogiendo el aceite para cocinar, para crear, para hacer no me acuerdo qué tipo de, para qué usan el combustible que se usa ahí, pero ellos van recogiendo ese aceite y lo procesan para convertirlo en combustible. Y esto, ¿verdad? Es bien interesante, porque la verdad que... Aunque están etapas, ¿verdad? Ya por lo menos United está usándolo casi en un 100%, como te dije, en muchos de los aeropuertos que van a empezar a operar, pero es una tecnología, si podemos decir así, es una tecnología nueva, ¿verdad? No todas las líneas están en esa línea, y entonces, pues aparentemente le está rindiendo mucho, o le va a rendir, según United, mucho dividendo. Ustedes en el Southwest no están en esa línea, ¿verdad?
Mira, tendría que buscar un poco más de información, pero acuérdate que como esto en realidad no es como que o sea, es algo que si vamos a ver es nuevo a la aerolínea, pues no todas están, digamos que están utilizando, ¿no? Esto por ahora, ¿no? Hay una página aquí que tiene buenísima información, se llama forair.aero. Y entonces dice, tu única parada para las soluciones de aviación sostenible. Así que, en realidad, como te dije, ¿cómo es? Yo entiendo que nosotros seguimos con el asunto del fuel hedging, del que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Pero entiendo yo que en su momento buscaremos la forma, ¿no? De integrarlo, ¿no? Y buscar la forma de reducir emisiones, que es lo que todo el mundo quiere intentar, ¿no?
Mira, Ricardo, tenemos que irnos a nuestro primer compromiso comercial, así que no se vaya nadie y regresamos en un momentito. Así que no se vaya
Ya
nadie.
volvemos.
Ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatee Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Estamos de regreso. Ricky, ¿estás por ahí? ¿O te veo?
Estoy aquí, estoy aquí.
Ah, ok. Mira, Ricky, ok, estábamos hablando del fuel hedging, ustedes están en eso, pero no están, Southwest no está, ¿verdad?
Yo entiendo, que no, inclusive, y United, como tú dijiste, es uno de los pioneros en este asunto, ¿no? Entiendo que hay solamente dos plantas que producen este tipo de combustibles, ¿no?
Eso es así.
Se está buscando la forma de expandirlo a otras localidades, ¿no? Sin embargo, también veo que, por ejemplo, algunas líneas en el área de Latinoamérica, como la TAM, dice que es la quinta línea aérea, o sea, que se ha adaptado, ¿no? Que ha integrado este tipo de combustibles, ¿no? Para sus operaciones. Obviamente, yo entiendo que es algo que eventualmente se va a utilizar. ¿Por qué? Porque, pues, como ya dijimos, pues, reduce las emisiones y demás. Sin embargo, yo creo que como es un caminito bastante largo de recorrer, ¿no?
Definitivamente.
Porque definitivamente, o sea, son algunas compañías solamente las que están inicialmente. Y entonces, o sea, a pesar de que la emisión de gases se está tratando de minimizar cada vez más, con ciertas metas puestas, ¿no? Algunos aerolíneas hablan de que para el 2050 operaron este tipo de combustible solamente, ¿no? Pero inclusive dice aquí que una comisión en Europa planifica para el 2025, eso es apenas ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Al menos, y mira el número pequeño, al menos utilizar un 2% del combustible del jet, o sea, del queroseno que se utiliza en las aerolíneas, y entonces, para entonces el 2050, poderlo haber aumentado un 60%.
Wow.
O sea, que en un término de 25 años, digamos, 25, 27 años aproximadamente desde ahora, ¿no? Ya estamos casi en el sexto mes, si vamos a ver del 2023, ¿no?
Ahora, Ricardo,
más o menos en ese periodo de 25 años, sí.
Lo que sí no, ¿verdad? Y busqué y no encontré, ¿verdad? Porque estamos hablando de los beneficios, ¿verdad? Y de los atributos que puede causar, ¿verdad? El uso del combustible, pero, mano, no conseguí nada. Por ejemplo, ¿qué vale un galón de eso? ¿Qué cuesta producirlo, ¿verdad? Y ahora mismo el galón de jet fuel está que a $6, $5 está el galón.
Mira, todo depende por la distintas localidades. Si tú me das ahí un segundito en lo que seguimos hablando,
claro.
Eso es como Wall Street, varía de día a día.
Pero
tiene que estar, ¿cómo es? Por la región, hay lugares que es más costoso, hay lugares que es más económico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Orlando, un destino tan común, tiene por los impuestos, ¿no? De lo que es el Orange County, tiene de los precios más altos de combustible que hay en la Florida, ¿no? Aquí hay un análisis de precios, ¿no? No lo está haciendo por ciudades como normalmente lo vemos en Estados Unidos, pero dice aquí que en Asia aquí me lo está dando en términos de barriles, pero a ver si te lo podemos llevar a dólares y a centavos. Mira, aproximadamente, o sea, tú vas a ver que eso fluctúa entre $5, algunos lugares $7.
Pero el detalle
es que si tú compras el volumen, pues baja considerablemente, ¿no?
Claro.
Las líneas aéreas compran el volumen porque, pues, tú no le echas 5. ¿Cómo es? Tú no vas allí con un billete de 5, como a la que saco allí de la salida de Aguadilla, y dices, mira, esto es lo que tengo, ponle 5 al carrito, ¿no?
Échale 5.
Échale 5, no. O sea, estamos hablando de, dependiendo la ruta, las necesidades que haya.
Claro, claro.
Si hay distintos factores variables como meteorología y demás, pues entonces hay que ponerle más combustible. Inclusive,
claro,
hay destinos donde el avión le pone más combustible de la cuenta porque, en el punto de origen, el combustible es más económico. Es lo que se llama tankering. Entonces, el avión sale con más combustible de la cuenta. Entonces le echen los 5 pesitos.
Exacto. Entonces los precios varían de aeropuerto en aeropuerto,
sí,
tú sabes,
sí, señor.
¿De verdad?
Sí, señor.
Wow.
Sí, señor. Inclusive, y las líneas aéreas utilizan esa estrategia. ¿Por qué? Porque es mejor salir de aquí con más de la cuenta. No siempre se va a poder hacer porque va a tener a lo mejor restricciones de rendimiento y demás, ¿no? Peso y balance y todo este tipo de cosas. Pero si se puede hacer. Inclusive muchas veces, por ejemplo, yo he visto en un release de vuelo que dice que los combustibles en San Juan están un poco escasos, por dar un ejemplo que he visto, y entonces tú sales, digamos, no sé, de Orlando, Fort Lauderdale, en un vuelo de este hacia Puerto Rico, y vienes con más combustible de la cuenta, cosa de que acá lo que puedas, lo que solamente cargues de combustible,
la diferencia. Exacto. Wow. Ahora, Ricardo, y lo llevaba a esto porque esta tecnología obviamente tiene unos beneficios, ¿verdad? Ecológicos, ¿no?
Claro.
Pero económicamente, ¿será factible? Porque obviamente, tú sabes...
Esa es la parte que yo entiendo, ahí es donde está, como dicen, ¿no? Esa es la ficha del tranque, ¿no?
Por eso te digo.
Son pocas las compañías, ¿no? Y entonces, ¿cuánto cuesta? Es el asunto, ¿no?
De hecho, United está invirtiendo en dinero. O sea, ellos están invirtiendo dinero en las compañías que están, ¿verdad?, manufacturando o preparando este combustible, pero ¿cuán costo efectivo es operacionalmente? Es lo que no pude, ¿verdad? No pude conseguir información porque no, de hecho, no la vi, no hay, ¿sabes? Pero sí, ¿verdad? Por el hecho de los beneficios que tiene ecológico, pero a la verdad que al final de cuentas, Ricardo, dólares y centavos, ¿verdad? En esta industria es lo que realmente tiene las prioridades, tú sabes. Y si eso
Claro.
no, y eso
Mira,
no
mira, te
cumple con las expectativas.
aclaro. Aquí es una publicación que normalmente pone los precios del combustible. Mira, por darte un ejemplo, Nationwide, estamos viendo que el promedio estaba en $6.40.
Increíble, bro. Increíble.
El mínimo, lo más económico que se ha visto es a $3.80.
Wow. $3, $3. Wow.
$3.80.
Wow.
Y la hemos visto un máximo de $11.24.
Increíble. Wow. Bueno, eso pone una carga económica espectacular, brother. Tú sabes,
Entonces,
yo no me explico.
mira, por ejemplo, en el área, no sé, por verlo así, dice aquí Alaska, o sea, siendo un territorio, un estado allá,
Sí.
el promedio es $7.44.
Wow.
Y esto es de hoy en la mañana, o sea, esto está fresquecito.
Wow.
En el área de New England, de los estados del noreste, ¿no? Nueva York, en adelante, está en $6.71, lo más bajo 4.30 y hasta lo más alto $10.17. Así que, más o
Wow.
menos para que tú tengas una idea.
Mira, yo voy a, no lo he hecho, pero fíjate, y ahora te estoy escuchando hablar y como que yo quisiera ver el costo operacional de una línea en combustible solamente al año, tú sabes. Yo estoy seguro que debe estar en los billones altísimos,
Oh,
llegando
sí,
casi a la luna,
claro,
tú
es el costo
sabes.
directo.
Pero
No hay forma de escaparse, ¿no?
es un costo directo, pero tú sabes, estamos hablando de mucho dinero, Ricardo, tú sabes,
Claro.
mucho, 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 mucho dinero en exceso, tú sabes. ¿Cómo? Y aquí, verá, uno piensa y analiza un poquito las cosas. Es un costo bien alto, pero a la misma vez la línea aérea tiene que dar el servicio. Pero tú sabes, uno quisiera, ¿verdad?, los baratillos en los pasajes, pero cuando tú
Claro.
miras el asunto en la parte
E
operativa.
incluso. Ajá.
Sí, dime, dime.
No, e inclusive ahora mismo, los motores, o sea, por ejemplo, esta generación nueva de motores, como lo que usa el Max, los
Ricardo, mira.
míos y
Mira,
Eva,
Ricardo. ¿Viste?
chévere, chévere.
All
Gracias
the
por estar con
way.
nosotros. Muchos de estos motores de esta generación, o sea, como dije, los A321, los míos, el Max, son 30% más económicos en combustible,
Sí,
¿no?
sí.
Pero con todo eso, o sea, si sigues comprando lo mismo, ¿no?
Claro,
Sencillamente tú vas a ver el
claro.
ahorro, no sé, digamos operacionalmente. Y aquí es la parte importante, que debes entonces, esos aviones hay que llenarlos.
Hay
Esos
que
aviones
tener, hay que tener
hay que llenarlos, ese load factor,
tiene que estar altísimo.
esa capacidad esté bien alta, está superior al 80, 90% o al 100%, ¿no? Porque de lo contrario, entonces, pues tenemos problemas.
¿Tú te acuerdas?
Ahora mismo, en estas últimas semanas, básicamente tuvimos esa transición que pasó el receso este de primavera, el famoso Spring Break, ¿no? Y entonces, como que el volumen baja en ciertos mercados, ¿no?
Claro.
Particularmente el americano, por decirlo así, viaja mucho,
Al
viaja en
sur, a
familia, viaja a las
Florida.
universidades, viaja a las escuelas,
Claro,
para
claro.
tomarse ese receso. Y entonces la tendencia es bien alta a vuelos con factores de carga, ¿no? El load factor bien alto. Ok, chévere. Sin embargo, de repente eso baja. Y en varios segmentos yo llegué a ver, por ejemplo, Austin, Chicago, siete pasajeros.
Siete
Siete
pasajeros.
pasajeros en un
Increíble.
solo avión.
Wow.
Nosotros casualmente estábamos
Vamos.
hablando y decíamos, mira, yo creo que es mejor pagarle un charter los montamos a los 7 y,
definitivamente
el avión en tierra, ¿no?
Definitivamente, brother. Wow.
Obviamente las líneas aéreas hacen una proyección y planifican para eso, ¿no? Porque pues no necesariamente siempre se puede ganar, ¿no? Pero para que tengas una idea, ¿no? Por ejemplo, San Juan es uno de esos mercados que definitivamente nuestra gente es bien, es un viajero fijo,
compulsivo, ¿no?
Constante. Sí. O sea, los vuelos aquí normalmente se van se están llenos. Tú ves esas rutas, como es todo lo que es el sureste de la Florida, Florida Central, Orlando, Tampa, normalmente tienen la capacidad, ¿no? Una la capacidad y la otra el factor, ¿no? De carga, ¿no? El
load factor. Y mira, y hay muchísimos asientos disponibles en esa ruta, porque yo creo que la mayor parte de los vuelos que salen del área de San Juan, todos terminan en la Florida, ¿verdad? Con excepción de dos o tres al norte, ¿verdad?
Claro.
La mayor parte de las líneas están volando al máximo a todos los aeropuertos de la Florida.
Yo creo que también una cosa, un elemento bien importante es que Puerto Rico, por ejemplo, por tener el puerto este de San Juan, ¿no? De los cruceros, pues también tenemos un volumen de pasajeros, fijo, por decirlo así, ¿no? Gente que semanalmente va y viene, ¿no? Que van a tomar sus vacaciones en barco crucero. Y aunque normalmente esto es una tendencia que más se refleja en los meses de invierno, también con los famosos snowbirds y eso, pero al menos el puerto como tal no para, ¿no? Sigue operando todo el año.
Sí,
y entonces sí tenemos un flujo de pasajeros que es constante, ¿no? Así que tal vez eso provoca que estas rutas pues generen, pues digamos, yo entiendo que ingresos, ¿no? Positivos para las aerolíneas.
Sí, pero yo te voy a decir algo, volar 7 pasajeros en un avión de 180 pasajeros, ¿cuán costo efectivo eso puede hacer?
Bueno, claro, por supuesto, inclusive
mira, no da ni para el agua de los wipers.
Es correcto. Está fuerte.
Y, pero por eso, como te estaba diciendo ahorita, no es que uno, ¿verdad? Chava, hay que ser consciente, porque la verdad es que todo gira en dólares y centavos, ¿verdad? Y a veces uno quisiera los precios económicos o precios baratos, pero cuando tú vienes a ver operacionalmente, ¿será factible para la aerolínea ofrecer un... De hecho, y lo hacen, ¿verdad? En un momento dado, claro. Pero ¿sabes? Que en este momento, ¿verdad? En el tiempo cuando se viajaba mucho, en los 70 y los 80, pues obviamente no, la dinámica era diferente, ¿no? Pero ahora, ¿verdad? Donde hay tanta competencia, primero, y segundo, donde los costos están cada día a veces aumentando, eso le hace un boquete tremendo a la aerolínea. Mencionamos una vez también, claro. ¿tú te acuerdas aquí un momento, no sé si fueron los 80 o los 90, que hubo esta famosa aerolínea que se llamaba Tower Air?
Ajá.
Ellos volaban. Volaban
747.
Volaban solamente, como ustedes, pero solamente 747, ¿entiendes? Y entonces los pasajes estaban a 3 pesos, o sea, digo, por no tan drástico, pero, o sea, ellos ofrecían pasajes extremadamente económicos, ¿verdad?
Claro.
Ellos volaban a Nueva York
volaban a Tel Aviv.
Tenían
unos cuantos destinos, sí.
Pero no sobrevivieron el impacto, tú sabes, utilizando un avión de mucha capacidad de pasajeros, ellos entendían que llenando el avión a 50 dólares el pasaje, no hubo remuneración, o sea, no hubo ganancia. Y la vida de la línea, pues no fue muy, ¿verdad? Y ya tú sabes, belly up. Pero sí, tiene que haber, ¿verdad? Una consideración, ¿verdad? Y lo digo porque nosotros como consumidores, obviamente, quisiéramos, ¿verdad? Tener el mejor deal, pero se trata de costo-efectividad operacional, ¿verdad? Y hay que bregar con eso, ¿no? Mira, Ricardo, tenemos ahora la segunda pausa comercial. Lo dejamos aquí un momentito y regresamos ya mismito. Así que no
sí, se señor, vayan. Ya regresamos.
Nadie. Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Como estamos mencionando, ¿verdad? La tecnología cada vez mejora y cada vez, ¿verdad?, tiene mejores beneficios, pero la realidad es que, como mencioné hace un ratito, ¿verdad?, y lo mencioné varias veces, el factor económico es el que usualmente va a predominar en esto, y si económicamente la tecnología no es factible, pues obviamente la calidad no va a ser lo que tiene que ser. Pero nada, esperemos que todo, ¿verdad?, se mueva como se tenga que mover, ¿verdad?, y que todo sea para mejorar, ¿verdad?, y sea para, ¿verdad?, mejorar la operación y todo lo demás. Bueno, anyway, nada, hay otra cosa que quiero tocar rapidito, tan pronto Ricardo se conecte, empezamos con el... Ah, estás ahí, perfecto. Pues mira, Ricardo, estás ahí, perfecto. Mira, voy a mencionar a vuelo de pájaro, porque vi este tópico y me cautivó los ojos. ¿Tú has volado a primera clase alguna vez, Ricardo?
Sí, señor.
Ok, excelente. Es una chulería. Pero entonces, yo quiero mencionar a vuelo de pájaro rapidito, ¿verdad? 9 beneficios que obtiene usted por volar en primera clase. Y vamos a ir por encimita, ¿verdad?, para poder meternos en el tema de hierro. Mira, primer beneficio: muchas aerolíneas te ofrecen el servicio de chofer. Ellos te recogen en tu domicilio con una limusina o yo no sé qué más y te llevan al aeropuerto. El segundo servicio. Sí, sí. Y esta básicamente los hacen las líneas aéreas de allá de Medio Oriente, los Emiratos, los Qataris, todas estas líneas aéreas.
Ah, por eso. Okay.
Ellos te envían un chofer y te recogen en tu domicilio. Segundo, cuando tú estás en el aeropuerto, ¿verdad?, los servicios de aeropuerto, el área de seguridad, el área de... De hecho, cuando tú llegas a tu destino, a los pasajeros de primera clase son los primeros que salen del avión a buscar sus maletas. Increíble. Otra cosa, y aquí lo vemos mucho, ¿verdad? En el lado de acá, en el lado de acá del océano, son los salones exclusivos o los lounges, ¿verdad? Las líneas aéreas, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de poder, ¿verdad? Utilizar uno de los lounges, y esto es otra cosa, ¿verdad? El servicio para los que trabajan, ¿verdad? Tienen cubículos y oficinas con conexiones de Wi-Fi para que las personas puedan continuar su trabajo. Tienen duchas y baños, tienen servicio de spa, tienen servicio de alimentos de primera, tú sabes, eso es un plus. Los suites.
Aviones, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, American, United. De hecho,
están mejorando sus cabinas de primera clase utilizando los suites, los aviones, los asientos estos que se acuestan completo, los lay flats, inclusive te ponen en un cubículo para que tú tengas privacidad, hasta una puertita para que nadie te vea, tú sabes. Eso es un plus. Segundo, las facilidades a bordo, ¿verdad? Emiratos, ahora mismo en los A380, ellos rediseñaron las cabinas de primera clase y están proveyendo, aunque tú no lo creas, Ricardo, duchas individuales para los asientos de primera clase, así que eso está espectacular. Y entonces, en los amenities, ¿verdad? Las comodidades, muchas líneas te dan las pañamitas, te dan las pantuflitas, te dan las cositas para taparte los ojitos, te dan los headsets para escuchar música. Y entonces, en los servicios de mantelería, cuando te sirven la comida, te lo dan en las vajillas más, ¿verdad? Más caras o las vajillas más finas, tú sabes, los vasos, todas estas cuestiones. Y entonces, ¿verdad? Por último, en el servicio de comida y bebida, tienen algunas líneas, tienen hasta chefs preparando comidas en los aviones, ¿verdad? Y no estamos hablando de comidas normales, estamos hablando de chefs de mucho renombre, ¿verdad? Que preparan sus productos, ¿verdad? Y lo hacen accesible, fresquecito para los pasajeros que están volando el servicio de primera clase. Así que, Ricardo, yo me acuerdo una vez, yo estuve volando.
Mira, estamos aquí transmitiendo en vivo desde
Aguadilla.
Sí, no, así que tranquilo. Cualquier cosa que ocurra no estaba en el libreto, ¿ok?
Muy bien. Mira, yo me acuerdo una vez que yo tuve que estaba volando no revenue, estaba volando discount y mi conexión. Yo venía de Nueva York, venía de Ohio y mi vuelo conectaba en Nueva York. ¿Qué pasa? Como tuve las non-revenue, se supone que tú la noche antes llames a la línea y verifique cómo están los asientos disponibles, y efectivamente yo llamé la noche antes y llamé por la mañana y el avión estaba wide open. La muchacha me dijo, no va a tener problema, el avión es grande, así que no va a perder tu conexión. Pues fantástico, salgo de Ohio, llego a Nueva York, y cuando llego a Nueva York me encontré con la triste noticia de que el avión que teníamos asignado, que era un 747 de TWA en aquel momento, tuvo que ser, hicieron un tail swap porque el avión se había dañado, y entonces pusieron un 727. Habían casi 300 pasajeros ahí pagando, y obviamente el NG Ibera estaba volando unos revenues, ya tú sabes lo que pasa. Me dijeron, negro, te quedaste, no vas a poder.
Pero te fuiste en un contenedor al menos,
o te
amarraron a las alas.
Yo traté de que me pusieran en un LD3 y me dijeron negativo, no se puede. De hecho, no se puede porque el avión no lo hace. Mira, Ricardo, eso fue terrible, tú sabes. Y para poder salir, tuve que pasar una noche en JFK. Y para poder salir de JFK, que de hecho volé en un tiempo que no era high season, pero esa semana parece que la gente se antojó de volar y eso estaba de madre. Tuve que al otro día comprar un pasaje de primera clase, wow, para poder salir, porque la lista de stand-by ni las miraron por el atraso que hubo. Y te digo que el servicio era espectacular, tú sabes, tú llegas, te dan la toallita caliente, te ofrecen las bebidas, tú sabes, y era
claro.
Los asientos mucho más cómodos, ¿verdad? Es prioridad a volar, eso, tú sabes que tiene sus perks, tiene sus ventajas, pero
Totalmente.
Hay que ver, ¿verdad? Si su bolsillo tiene la capacidad para cubrir los gastos. Pero Pero nada,
bueno, mira, que pueda. Yo lo voy a poner de la forma más sencilla. Obviamente, viajar en primera clase no es económico. O sea, no. Eso lo sabemos todos. Pero, por ejemplo, si usted va a hacer un vuelo, o usted va a hacer el vuelo de su sueño, que finalmente se le dio ir a un destino de estos que la, pues, son distancias bien largas, ahí vale la pena, si usted tiene esa capacidad económica, gastar ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque usted va a llegar más descansado y demás. Pero en realidad, o sea, si usted, pues, no sé, a lo mejor ese es su estilo de vida.
Claro.
Y usted prefiere volar primera clase de San Juan a Miami todo el tiempo, como mucha gente lo hace, ¿no?
Claro.
Pues yo entiendo, o sea, un vuelo de 2 horas, viajar primera clase, pero volvemos a lo mismo. O sea, claro. Eso es cada criterio, cada persona, cada gusto, ¿no?
Sí.
Pero al menos yo entiendo que sí, que para distancias largas, si usted puede hacerlo, ese es el momento de
pero mira, gastar ese dinero. Aquí hay un hint para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Y que viaja. Tú puedes comprar tu pasaje, ¿verdad? De cabina convencional, main cabin. Y muchas líneas aéreas te ofrecen un upgrade. Tú sabes, y cuando vienes a ver, cuando tú compras el pasaje, que pagas el precio del pasaje, ¿verdad? Económico, y si la línea te ofrece el upgrade, te sale más económico coger el upgrade, ¿verdad? Que comprar el pasaje de primera clase, de primera instancia, ¿no?
Claro, por supuesto. Sabemos, eso es todo basado en disponibilidad, ¿no?
Disponibilidad,
exacto. Así, ¿no?
Exacto.
Porque, por ejemplo, nosotros, como tripulantes, hay aerolíneas de que si hay espacio en primera, te lo permiten. Hay otros que en realidad no es como es. Así esté disponible, no te lo ofrecen. Y pues más o menos funciona de diversas formas, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, es una buena alternativa. También, digamos, muchas de estas tarjetas de crédito que ofrecen puntos, ¿no? O los programas American, tú vas acumulando millas y demás, tú entonces puedes hacer un upgrade garantizado, ¿no? O puedes comprar, tal vez, digamos, con puntos, ese asiento en primera, como te dije, a lo mejor vas a un destino de estos, no sé, vas a cruzar el Pacífico o vas a ir, no sé, a Dubái, a Rusia, a la India, lugares de estos que estamos hablando de que te va a tomar 24, 30 y pico de horas llegar a ese destino. Yo entiendo que sí, o sea, primera es la forma de ir, o tal vez una clase, digamos, business, ¿no? Que también ahora lo disfrazan así más o menos, ¿no?
Claro.
Pero sí, o sea, yo entiendo para rutas cortas, como mucha gente dice, mira, yo compro el primer boleto que esté disponible, no importa que sea más económico, más costoso, porque pues en realidad yo lo que voy es de aquí, digamos, a la Florida o no sé, a Nueva York, que estamos hablando que son vuelos de menos de 4 horas, ¿no?
Claro. Mira, Ricardo, te pregunto, ¿tenemos la tercera pauta o ¿verdad? Yo estoy aquí, me fui de viaje.
Yo creo que sí, que tenemos break para hacer la última.
Ok, bueno, nada, vamos a hacer nuestra última pausa comercial y regresamos en un momentito, así que no se vaya nadie. Regresamos en la parte final. Dale,
ya estamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Aquí ya estamos en la última parte del programa. Ricardo, estaba mirando el video. Por lo menos por aquí, vamos, que se ve bastante, el tiempo se ve bastante nubladito. ¿Cómo está Aguadilla?
Mira, hay una capita ahí, no sé si me acuerdo bien, eso es más o menos como un cirrus, ¿no?
Cirrus, sí.
Y básicamente eso es indicativo de tal vez restos tal vez de lo que pudo haber sido un frente de frío, ¿no? Pero que ya no es tan frío porque las temperaturas de hecho, están.
Hay un heat advisory para el área, brother.
Sí, wow. Sí. Están subiendo ya no se siente igual de agradable, ¿no? A partir ya de las 8 o 9 de la mañana, tú sientes la humedad, ¿no? Y pues obviamente eso es indicativo de que se acerca el verano y con eso un montón de cosas más, ¿no? Comienza la temporada de huracanes. Así que la ¿cómo es? La perfilan como una bastante activa, ¿vi? No quise ni leer el reportaje, créeme.
No, mano, de verdad que no. Y esta temperatura, mano, de verdad, me ponen los pelos de punta.
Eso es combustible para esos sistemas.
Eso es correcto. Mira, Ricardo. Yo tenía aquí algo para compartir, de hecho, lo voy a, no sé, bueno, aquí viene tu ayuda, porque ya lo creo que da es poquito tiempo, compartir sobre el Falcon, ¿verdad? El famoso Falcon, o tocar algo ahora para dejarlo como tema abierto para en un próximo segmento programa podamos elaborar.
Ajá.
Con el asunto, y fue lo que te mencioné, ¿verdad? Cuando estábamos hablando ayer o antier sobre y quizás en otros programas hemos hablado y hemos tocado, ¿verdad? Por encimita el asunto en cuestión de las personas que estén interesadas en hacer una carrera, ¿verdad? O moverse en el campo de la aviación, ¿verdad? Quizás como tripulante, ¿verdad? Como piloto, como aviador. Ahora mismo, Ricardo, yo vi, hay una Spirit, está también haciendo un partnership con una universidad en Florida para crear un programa de aviación, obviamente, ¿verdad? Y entonces, según estaba leyendo por encimita, los candidatos que se acojan al programa, dependiendo si hacen el promedio, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, pues ya tienen un slot, ¿verdad? Un asiento asegurado, ¿verdad? Con la compañía. ¿Cómo tú ves eso, ¿verdad? Estamos cogiendo gente cero experiencia, simplemente porque me interesa la aviación, y hacer un crash course.
Yo entiendo que no es tan fácil como aparenta ser, número uno. Número dos, yo entiendo que el éxito de estos programas raya en que tú puedes entrenar a alguien sin ningún tipo de experiencia previa, ¿ok?
Claro.
y adoctrinarlo a la cultura, a los procedimientos, al programa de adiestramiento de esa aerolínea, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues eso es un punto positivo en el aspecto de que pues tú logras que esa persona pues vaya como tal amoldada a lo que la aerolínea quiere, ¿no?
En la parte operacional, claro. Vamos a hablar de la parte operacional. Está bien, es bueno que la compañía adoctrina, ¿verdad? A la persona, pero en la parte práctica, ¿verdad? No decirle costo efectivo, pero será seguro efectivo, ¿verdad? Estamos cogiendo gente sin...
La inversión será en seguridad, a lo que tú te refieres. Mira, las aerolíneas europeas, que por lo general tienen unos índices, digamos, los estándares de seguridad son similares, en muchos casos y en algunos superiores a los de los Estados Unidos. Eso ocurre, o sea, eso lo han hecho durante años. Un candidato comienza de cero a 250, 300 horas en lo que termina el programa y de ahí básicamente entra directo al asiento derecho de uno de estos aviones. De cierta forma, no sé, en la cultura de seguridad en la que vivimos, pues tal vez eso provoca un poco de ansiedad y miedo, ¿no? Para el viajero experimentado. Claro. Como Jimmy Rivera, que se va de viaje y no me lo dice, pero tú sabes. Pero resulta que, pues, a lo mejor para ti, pues como que te provoca un poco de esa incomodidad, ¿no? De que tú quieres saber de que los que están manejando, piloteando esa nave, operándola, lo hagan de forma segura y cumpliendo con los estándares. Entonces, a lo mejor uno piensa, no, pero es que un muchachito, ¿no? Un chico, una chica, porque pues las chicas también se están levantando en este sector. Apenas con muy poca experiencia están ahí de primer oficial, ¿no?
Mira, yo sé que hay gente, mira, hay personas que son hábiles, ¿me entiendes? Yo, mira, no me quiero, voy a usar como ejemplo porque no quiero. Cuando yo empecé a coger las clases de aviación en el 84, y Ricardo, esto quizás suene medio ilógico para ti, yo estuve entrenando, mi instructor era un hawaiano que fue piloto de Vietnam. Y era un tipo que desde la primera vez que yo me monté en la cabina del avión, me inspiró confianza, me inspiró seguridad. Tú sabes, yo iba con las manos temblorosas y sudorosas, y el tipo hacía un chiste de eso, tú sabes, y apaciguaba al gorila que estaba, ¿me entiendes? Pero te voy a decir algo, y no quiero, I don't want to brag about it. Ricardo, yo solía un 150 a séptima hora. ¿Sabe? A mi séptima hora él me dijo, mira, cuando estábamos operando ese día, me dijo, mira, ¿tú quieres volar solo? Yo le digo, ¿de verdad? ¿Tú crees? Sí, dale. Y él, yo tenía 7.5 horas. Y yo me despegué del aeropuerto de Aguadilla, hice dos touch and goes con 7.5 horas de vuelo. Tú sabes,
ya lo creo.
Porque tenía interés, me apasionaba el asunto y le ponía ganas, le echaba ganas, ¿me entiendes? Pero hay otras personas que no tienen quizás la habilidad de poder, ¿verdad?, retener rápidamente la
técnica. Y mira, y eso no necesariamente significa que no van a poder volar, ¿no?
Claro.
Mucha gente, acuérdate, no todo el mundo aprende. Mientras tú a lo mejor solíaste con 7 horas y media, hay gente que en un promedio tú vas a ver que todo el mundo debe ya más o menos entre las primeras 10 y 13 horas estar casi listo, si no es que ya está listo, ¿no? Pero también hay personas que a lo mejor le falta un poquito de, tienen inseguridad, ¿no?
Claro,
un poco de miedo,
claro,
¿no?
Claro,
si tú ves que, por ejemplo, una persona pasa, no sé, digamos, de 20 horas o algo así, ya tal vez hay ciertos asuntos que hay que atender, ¿no?
Claro,
recuerda, el instructor es un mentor, ¿no? No todo el mundo va a aprender de la misma forma. Muchas veces, inclusive, es correcto considerar otro instructor una opinión como los médicos, ¿no?
Claro.
Y entonces te vas y a lo mejor esa persona tal vez tiene la paciencia, no sé, tiene como que el tacto para enseñar. Hay gente que son un poquito rough en sus estilos, ¿no?
Que fue mi caso. Yo cuando empecé a volar, volé con un
señor. Pero tú eras salvaje en aquel entonces y había que, tú sabes, había que el muchachito ponerlo en su lugar, ¿no?
Había que domarlo.
Exacto. Pero más o menos eso tiene que ver con eso, ¿no? El instructor es parte clave, ¿no? Es como un maestro en la escuela, ¿no?
Sin los maestros no existirían los profesionales, ¿no?
Y un factor bien importante, Ricardo. Te voy a decir una cosa, es un factor sumamente importante que tú tengas un mentor capaz que pueda transmitir la idea, que pueda transmitir lo que está enseñando.
Aquí hay de todo. Tú vas a ver que muchos de los pilotos que se están haciendo sus horas de experiencia, ¿no? Comienzan como instructores. Muchos de ellos tienen la vocación, otros en realidad están ahí porque pues es la forma de hacer horas para continuar otros empleos. Lo importante es que independientemente, todos sabemos que eventualmente no van a hacer carreras como instructor porque en realidad pues es un trabajo fuerte, ¿no? Y toma de tu tiempo y son largas horas y demás. Pero
mira, Ricardo, una pregunta porque ya nos queda poco, ya llegamos al final, pero una preguntita.
Diga.
¿Tienes que ser instructor para seguir volando comercialmente o no tienes que ser instructor?
El rating de instructor como tal es algo opcional.
Opcional.
Se recomienda porque pensaba que era la única alternativa. Las aerolíneas tienen instructores, escúchame bien.
Sí.
Pero para ser instructor de aerolínea, tú no tienes que ser Certified Flight Instructor. Entonces te preparan como instructor de esa aerolínea. Inclusive hay muchos instructores de aerolínea que no son instructores. O sea, ellos no te pueden enseñar a ti a volar un 172. Como tal, te preparan para entonces volar el equipo que la aerolínea opera, ¿no?
Opera, exacto.
Es bajo otro, no tienen que haber pasado por el adiestramiento de instructor.
Perfecto, perfecto. Sí, porque yo siempre estaba en la idea de que había que ser instructor para poder seguir el movimiento. Pero mira, Ricardo, ya llegamos aquí al final, me están mandando un mensaje que hay que apagar el programa. Pero nada, Ricardo, gracias por la información, gracias a los radioescuchas por siempre estar con nosotros los viernes. Y nosotros volvemos el viernes que viene con más información y
claro que sí, por supuesto.
Así que bueno, Pedro,
gracias por la confianza.
Gracias. Y si hay alguna pregunta, 787-897-1200. Se nos olvidó mencionarlo, pero si hay alguna pregunta,
llamen a Jimmy. Llamen a Jimmy, que Jimmy me molesta a mí y contestamos las preguntas.
Así mismo.
Muchas gracias a todos.
Buen fin de semana. Que la pasen bien.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solicitan.